fusión de la Warner Bros. Para la televisión.
Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herchel. Todos los jueves, de 20 a 22. ¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés.
Pero hay una vida mejor, más allá, en tu Buenos Aires, sin amarras de penas ni de vergüenza. Allá donde hay un pobre corazón que sufre y que espera todavía, que esperará siempre. Buenos Aires, el cielo porteño florecido de estrellas sobre la penumbra de los parques.
Palermo,
milongas rezongonas y pebetas coquetas.
Callecitas de mi barrio, lanchas que doblan la esquina de un río de juguetes.
La vuelta de Rocha.
Alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el dito de agua de un arroyo arrabalero.
El Maldonado.
Chaquetillas encendidas de colores. Ruido de la multitud. Finales cabeza a cabeza.
¡Leguizamo!
Noches perforadas de luces. Gran envidia, bro.
Calle Corrientes.
Y el tango. El viejo tango estremecido de pena.
Buenos Aires.
Mi Buenos Aires querido.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle de que nací, cuáles sentinelas de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer. Y oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida termina. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce devoción. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del calor. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión. Y una promesa y un suspirar, borro una lágrima de pena. Aquel cantar, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Muy bien, Carlos, muy bien. Así me gusta verte en nuestra ciudad.
Muy, pero muy buenas noches, muy bienvenido a un nuevo programa de Radio Ragú, programa número 65, cachorrito querido.
¿Cómo le va?
Pero mejor me perjudica, Andresito, ¿cómo anda?
¿65? ¿Qué es el 65?
El llanto, ¿cómo andan?
Pero qué lágrima.
Que lo tiró.
Justamente de llanto hablamos escuchando este tema, ¿no?
Totalmente, mi Buenos Buenos Aires, querido Carlos Gardel, porque hay el motivo del porqué.
¿Por qué?
Carlos Gardel, porque se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, de su paso a la inmortalidad.
Sí, se cumplió el 24, sí. El 24 sí. De junio, sí. Murió el 24 de junio de 1935 en Medellín.
Sí.
Una muerte absurda.
¿No? Murió junto con el abuelo de Carmen Barbieri. Claro, que era el guitarrista de Gardel. Sí. Totalmente.
Es verdad. ¿Vio? Y también, sí.
No, dígame. Bueno, no, algo
no, nada de eso. Que bueno, que también es el aniversario, el 24 fue el aniversario de la muerte de otro ídolo.
Totalmente.
Popular, no sé si al mismo nivel que Gardel, pero bueno, Rodrigo.
No, porque no llegó por la edad, pero igual Gardel era joven también, de todos modos, y también sí. Murió, que la gente no lo recuerda, Olmedo, el hijo del gran Alberto Olmedo, Fernando Olmedo también, sí. Que también hay que recordarlo, que murió también absurdamente porque lo acompañó sin pena ni gloria y se comió el garrón.
Por habérselo cruzado en un restaurante.
Sí, en un restaurante, totalmente.
Acompáñame y fue y se subió.
Así que bueno, quiero mandarle un saludo, si me lo permite.
Pero cómo no.
A
Carlos Gardel.
A Carlos Gardel en principio. A Rubén Torreiro, José Cuartieri, Carlos Paura, Piccoli y Hernández, con quienes me he juntado a almorzar el jueves pasado ahí en la famosa pizzería de Jonte y López de Vega.
El Fortín.
Así que ahí nos hemos juntado a comer. Ex Patoruzú todos, el único colado era yo, que la única referencia que tengo con Patoruzú es haber hecho la película de Patoruzito. Grandes dibujantes, grandes, todas bestias, uno mejor que el otro.
Pero no te subestimes, escuchame.
No, me subestimo, no. ¿Dónde está mi? Para subir la auricular acá, ¿dónde está ahora? Salud. Ahí está, ahora sí. Gracias, papá.
Uy, no te serviste.
No me tomes el vinagre, eso sí, lo único que te pido.
No, hoy viste, traje unas cebollitas en vinagre que las dejé lejos para no tomar el
Tenemos vinagre. De todo, tenemos aceitunas para vender, si el que quiera, tenemos más aceitunas que nosotros. Sí,
todos trajimos sin saber aceitunas.
Tenemos palitos, tenemos berenjena que traje acá hecha por mí. Les traje mi famosa berenjena.
Y por supuesto,
las empanadas de Tomaso.
Empanadas
de Tomaso que las pueden encontrar, ya le digo. Acá en Independencia, el 3100, o en Entre Ríos, 1180. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar quienes quieran comprar estas exquisiteces de Tomaso?
Si llaman a Entre Ríos 1180, llaman al 11-58-85-33-22.
Sí.
Y si no, Independencia al 3100, llaman al 11-31-66-66-60. ¿Qué descuento de parte de Radio
87% de descuento, 15 cuotas sin interés.
Vamos todavía.
Totalmente.
Ahora 15.
Total, hora 15, tenemos el hora 15, y como esto hay que regarlo con algo, qué mejor que regarlo con los vinos de Tienda de Vinos, de nuestro amigo Orlando de Tienda de Vinos, que lo pueden contactar al 15-55-99-8252 o por Instagram.
@ Tienda de Vinos AR. Tiene una oferta buenísima.
Sí.
La caja de Estelar, que es el vino ese que se cosecha, la uva se cosecha de noche, 24 lucas, así que...
Un regalito,
así que llamen, fantástica oferta.
Pero aparte de eso, no solamente tiene vino, también tiene sales saborizadas, tienen aceites de oliva.
Delicatessen.
Al igual que Tomás, no tiene solamente pizzas y empanadas, también tienen media luna, tienen chipá, tienen de todo un poco. Así que...
Sí, qué bueno que está esto.
Está buenísimo.
Llaman o le mandan un mensaje por el WhatsApp y le piden que los incluya y les va mandando las ofertas.
Totalmente.
Menos, si no pueden comprar esta o no quieren comprar esta, que se anoten y le van a
comprar
llegar.
Esta, claro.
El delivery de Osvaldo.
Claro, el delivery de Osvaldo. No sé si seguirá o no el delivery de Osvaldo. Es quien le mandamos un saludo. Hoy nos encontramos con la ausencia de Osvaldo. Se siente la ausencia.
Va a quedar libre, porque ya tiene.
Y porque tiene más, sí.
Sí,
más. Pero está enfermito. No sé qué habrá querido decir nuestro operador.
Sí.
Totalmente.
Que desde la penumbra, porque no sale al aire.
No será el aire, pero bueno, escúcheme, vamos a usar los medios de comunicación para que la gente se pueda contactar con nosotros y mandarnos un saludito, traer una torta de ricota, lo que quieran, ¿no?
Que Chorrito trajo una tarta.
Sí. Trajo una tarta. ¡Aplauso a la madre de acá! ¡Vamos! ¡Vamos, Nelly! Que nos mandó la tarta, acá vamos todavía. Así que para contactarse con nosotros pueden hacerlo al 50-31-9801 o al WhatsApp.
11-23-95-19-92.
El Instagram @ Radio Ragú, el Facebook Radio Ragú. Bueno, gracias a Silvana Moreira, a Silchu, que nos...
Totalmente.
Y bueno, sí. Y si quieren contactar acá con el número uno, ¿a dónde se contactan? A @BDL Producciones.
Sí.
Ahí encuentran todo el material.
Todo. o arroba Víctor Leali. También queremos recordar el canal de YouTube de la radio, Radio Ragú. Entra al canal de YouTube, van a ver nuestras locuras que hacemos aquí.
Ahí nos pueden, próximamente en vivo, ¿no?
Próximamente en vivo, y acá nos está diciendo Juancho, que se olvidó los auriculares y no nos puede escuchar. Uno llega a una cierta edad que llama Vale.
Parió,
¿Qué va a hacer? Bueno. Ahora, yo digo una cosa, pero cachorro.
Que las orejas las lleva siempre.
Eso no es para apoyarte tu libreto arriba de la pie, es para las embaladas, la sanquerenció.
Son para repartir, son para
la sanquerenció él y ahí está.
Hace rato que no arrancamos con las dos docenas llenas.
No, hace rato. Sí, porque siempre.
Que no picoteamos antes.
Empezamos a picotear antes. Bueno, escúcheme.
Pues llegamos sobre la hora.
Como todo tiene que ver con todo, ya lo dijo Pancho Ibáñez, filósofo contemporáneo. Y como así como hablamos de Carlos Gardel y hablamos de Rodrigo, vamos a escuchar ahora. También es un aniversario del bidonazo de Bilardo. Claro,
con Cachorro dijimos, bueno, es el porque en esta fecha se juegan los mundiales. Entonces, aniversario un montón de eventos de los mundiales. Fue el otro día el aniversario del gol del Diego de los Ingleses. Sí. Fue el aniversario de la cortada de piernas a Maradona. Bueno, un montón de eventos de los mundiales. Y fue el aniversario del bidonazo de Bilardo, ¿no? El día que le ganamos 1-0 a Brasil con gol de Caniggia en los cuartos de final de Italia 90. Y bueno, recordemos que en ese partido el bidonazo no fue un mito, fue verdad.
Fue verdad.
Tengo una nota larga, pero bueno. Hay jugadores que no quisieron hablar más. El Artigo Che, por ejemplo, dijo de eso no se habla y listo. Otros jugadores se reían. Y Maradona terminó contando en el programa Fantino, acá mientras Cachorro...
¿Qué hizo? Mejor
el sifón, tenía demasiada presión el sifón.
Me salió un sifón.
Por suerte tenemos acá el rollo de cocina para limpiar.
El mismo Galíndez, que era el bidón.
El mismo Galíndez, tenían botecitas de agua. No era un bidón, sino eran botecitas de agua de distintos colores, ¿no? Las botecitas de agua blancas eran para los argentinos, las verdes para los brasileños. Y bueno, fue Branco el que se dio el saque más grande con... Pobre. Con el Ropinol, ¿qué es Ropinol? Un sedante, ¿no? Dice que le
debe ser.
Así que bueno, y entonces lo asociamos, para poner algo de Rodrigo, el himno de Cucumelo, ¿no? Que el Cucumelo tiene efectos
alucinógenos.
Así
es
que,
un tema de las manos de Filippi.
Claro, es un tema de las manos de Filippi, así que bueno, acá metemos el bidonazo de Bilardo con Rodrigo, así que vamos a escuchar.
Vamos a escuchar
el himno de Cucumelo.
Vamos.
Thank you.
Grande, Rodrigo. ¿Y ¿Te gustó mi berenjena?
Pero me encanta, ya sabe, como siempre.
Bueno, eso sí, gracias. Sí,
es... lo fui a ver, Rodrigo.
¿Lo fuiste a ver?
Sí, al Sheraton de Mar del Plata.
Sí.
¿Qué nivel?
Sí, tenía una novia que era fanática de Rodrigo, entonces, bueno, fui a acompañar.
Lo que uno hace por...
Bueno, yo conozco gente que ha ido...
Por amor.
Yo conozco gente que ha ido a verlo a Arjona.
Yo fui a verlo.
Por eso digo.
Igual te digo, bueno,
la sorpresa.
Yo fui a ver a Roxette, perdón.
Bueno,
fui con grandes prejuicios, sin embargo la pasé bárbaro. Me encantó.
Sí.
Estuvo fabuloso, sí.
Y una vez dijimos que gracias a Rodrigo pudimos desbancar el carnaval carioca.
Totalmente.
Por favor.
No, salud por eso.
Salud.
Muchas gracias, Rodrigo.
Escúcheme, no dijimos que estamos. Dijimos que estamos comiendo la tarta de Nelly. Aplausos para la tarta de Nelly. Espectacular. Así que buenísimo.
Una cosita, Rodrigo.
Dígame.
¿Sabe que murió a los 27 años?
Sí.
O sea, bueno.
El Club de los 27.
El Club de los 27, ¿no? Hendrix, Morrison.
Johnny Joplin.
Amy Winehouse.
Johnny Joplin.
Sí, Cobian, el cantante de tango.
Carl Cobain. El que pintaba paredes. Carl Cobain.
Nació un 24 de mayo, Rodrigo, y murió un 24 de junio. Así que apenas había cumplido los 27 años. Y a los 5 años. A los 2 años dice que cantó con La Mona Jiménez en televisión en un programa cuartetero que había en Córdoba. El padre era productor musical, entonces tenía contactos y todo eso. Bueno, a los 5 años le hizo grabar un disco infantil, el padre a Rodrigo. Y después ya de preadolescente ya estaba participando en la banda Chévere, también muy famosa en Córdoba. Después ingresó a otra, pero ya no tuvo mucho éxito, llamada Manto Negro.
Sí.
Y en el 87 el padre dice, no, vamos, me lo llevo a Buenos Aires, o empieza a hacer la carrera solista, vamos a intentar, a ver qué. Vio que se lo conocía
pelo largo,
unas camisas floreadas, bueno, que empezaba algunos temas melódicos, intentó incluso por la bachata.
Sí, lo mejor de Rodrigo, no olvidemos, Maritza Valli, aplausos. Maritza Valli, sí.
No, y tenía una percha,
¿sabes cómo?
Sí.
No la tuya.
No,
pero
no,
tenía
no, pero bueno, sí. Otro estilo.
Se le engancha grabando un video. Él estaba obsesionado con Maritza Valli.
Sí.
Quería conocer, la otra ni pelota le daba.
O sea, pidió fortuna para que le digan que no.
Pidió fortuna para grabar el video. Y bueno, grabó el video, después se fueron a cenar. Bueno, ahí terminaron.
Bien. Grabó.
Que sigue esa historia.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos.
Bien.
Y hay uno, bueno.
Póstumo.
Póstumo. Tiene varias particularidades. Con la última empresa que firmó, con Magenta Discos, cuando firmó el contrato parece que se le pasó un detalle y él firmó que le correspondía el 1% de las regalías. Cuando no vendía nada, ¿no? O vendía poco. Pero bueno, cuando vendía mucho, ahí se dio cuenta, ¿no? Lo que perdió y lo que se quedó la
discográfica.
Esto sí, unos usureros.
Después la canción que más vendió de él, que es la de Maradona, no es de él, es del cuñado.
Del cuñado, claro.
Es cuñado de él.
El tercer disco, que se llama La Leyenda Continúa, que lo grabó en Fantástico, en la Boite Fantástica, fue disco de oro. Pero después vino el disco A2000, que lo grabó en Escombro Bailable de José C. Paz, y ese fue cuádruple disco de platino. Vendió a cagarse, dicen algunos, mucho, digamos.
Sí.
Había que ser guapo.
No entendí la metáfora, sí.
¿Cómo? ¿Para ir escombros?
Sí, después le puedo contar alguna anécdota de
escombros. Termina demolido ahí, cada vez que vas.
Ese apóstrofe combro.
Sí.
Combro. Terminó, cuando grabó este disco a 2000, empezó a hacer una gira, 49 recitales. El más grande lo hizo en Mar del Plata, en Las Toscas, escenario natural donde presentaba... hacía la época de Scioli, las grandes recitales, todo eso, bueno, juntó más de 100.000 personas.
Scioli, y seguro, después, Rucafo me parece que era.
En la época, ya en Rucafo empezó, pero después todo Scioli, las dos gestiones de Scioli, fue impresionante ahí. Y bueno, pues esto era parte, esto lo hizo él porque era su gira. Y tocó ante más de 100.000 personas ahí en Mar del Plata. Después hizo 13 Luna Park, que fue récord durante mucho tiempo.
Sí.
Y el último show lo hizo el 24 de junio. Estaba grabando en Canal 13 La Biblia del Calefón con Gisburg, Nacho, estaba invitado Nacho Gobano, que después lo acompañó. Fue en otro auto a La Plata.
Sí.
Terminó de grabar 10:30, fue al Corralón a comer, ahí se lo encontró a Fernando Olmedo.
Sí.
Y se fueron para La Plata, tuvieron el último recital, y cuando volvían, bueno, está el famoso incidente.
Que murió misteriosamente.
Que murió en el 2013. Después de, bueno, muchos juicios y y algunos problemas.
Sí, se habló que fue un atentado, se habló que lo querían sacar del medio, muchas
el,
cosas.
El padre murió cuando todavía era todavía no era tan tan famoso, ¿no? En el 94, sí. 93, 94, por ahí murió. Y después, bueno, ahí entra Gozalo, que fue su manager.
Que también falleció hace poco, Gozalo, hace un año.
Y después tuvo también mucha presencia en su carrera, La Tota, Santillán. Y bueno, y todo eso. Y fue canal fue de exclusivo, artista exclusivo de Canal 9 durante casi 6 meses.
Sí.
Lo vio un productor de Canal 9 y le dijo, esto va a andar bien. Y a principio del 2000, creo, lo tuvo 6 meses, que fue el pico de...
Grabó una novela con Echarri y con Duplá, también un par de capítulos.
Ah, no me acordaba. Sí.
En un momento que aparecía en todos los canales.
En todos lados estaba. Era como Drupi, estaba en todos lados.
Claro, habían firmado la exclusividad y le hacían aparecer cualquier cosa. Romay era un fenómeno, ¿no?
Y yo creo que si no hubiera estado... Si hubiera muerto...
Sí.
Te vas a cerrar el micrófono.
Voy a cerrar el micrófono, sí. No, si no hubiera muerto hubiera... No hubiera tenido techo.
Una curiosidad es la canción que escuchamos recién, que es sí. La mano de Filippi. Y las dos canciones por ahí que más trascendieron de La mano de Filippi no trascendieron por ellos. Porque esta, y sí. Por Rodrigo, y la de Señor Cobranza por La Bersuit.
La Bersuit, claro.
También de Señor Filippi, sí, sí, sí. De La mano de Filippi. Sí,
sí, igual había dicho que él, cuando se entera del 1%, bueno, cuando se da cuenta del 1%, sí. No, cuando... Empieza a triunfar y ahí dice, uy, el 1% me recagaron, pero bueno, dice que eso le trajo muchas peleas con los dueños de la empresa, de Magenta Record, que eran los hermanos Kirovsky, y dijo, bueno, listo, termina este año, el año 2000, y no canto más. A fin de año tenía planificado el 25 de diciembre sí. Cantar en River, un show se iba a llamar Adiós Rodrigo, y entre medio de eso y junio, antes de que muera, que ya terminaba la gira que estaba haciendo, iba a grabar todo por Latinoamérica, incluso Puerto Rico, Miami, ya tenía arreglado todo eso.
Todo.
Y dijo que se retiraba a fin de año y no llegó.
No llegó.
Se retiró antes.
Bueno. Se retiró antes.
Totalmente. Pero bueno. Bueno escúcheme, aplauso sí. Para Rodrigo. Oh.
Rodrigo.
Un grande.
Salud por Rodrigo.
Salud por Rodrigo. Salud. Escúcheme, sí. Estamos tomando un amargo obrero. ¿Usted amargo tiene algo obrero. Para contarnos del amargo y, obrero?
Hace unos programas que estamos con los aperitivos clásicos sí. Argentinos, ¿no? Tomamos la esperidina.
Sí, señor.
Me encantó la esperidina, riquísima. El Pineral, tomamos el otro día.
Sí.
Que me dejó la cabeza la
miseria. Fuerte el Pineral.
Osvaldo me dijo que lo pasé para tomar una medida. Y nosotros lo reventamos.
Nosotros llevamos medio vaso. Sí. Nomás.
No, nos reventamos la botella, lo arruinamos. Así que. No, yo estamos tomando amargo obrero. Amargo obrero, que era conocido como la bebida del laburante. Uh-huh. Una respuesta a las dulces y alicoradas que consumían las clases altas. Entonces, esto es la vida para el laburante. Nació Rosario de la mano de Pedro Calatroni y Antonio Tacconi. 1888.
¡Opa!
Del siglo XIX, las bebidas estas. Quienes mezclaron unas 50 hierbas, entre las que se encontraban la muña, que es la que se destaca.
Sí.
Carqueja y manzanilla. Y ahí no sé si Cachorro quiere dar alguna referencia más de la etiqueta. Además del Oruruz, un caramelo, dando como resultado un aperitivo sí. Fácil de tomar con una gradación alcohólica. Dice 19%, parece que tiene más, ¿no?
¿Alcohol?
Sí.
No sé si tiene más, ¿eh?
Acá dice 19%.
Ah, mirá vos, pensé que era más fuerte. O sea, podemos tomar toda la botella tranquilamente.
Es un termo fuerte, ¿no?
Sí, como el Fernet Light, ¿no? También se podría también, decir.
Claro. Sí.
Una icónica etiqueta sí, donde un puño exhibe la hoz y espigas, de fondo un yunque y una fábrica,
sí.
Con las características rojo y negro, que daban la pauta desde un principio del tipo de público al que se dirigía, obviamente, ¿no es cierto?, al trabajador.
Sí, señor.
Así que fue como los anarquistas lo eligieron para luego ser parte del campo nacional y popular, después ya se fue popular, tomaba todo el mundo.
Todo el mundo.
Sin embargo, algunos cambios sufrieron su imagen a lo largo de los gobiernos, ya que según cuenta la leyenda, fue Leopoldo Galtieri.
Upa.
¿La tienen?
Sí.
El que ordenó que toda borracho. La iconografía que se encontraba en sus etiquetas fuera eliminada. Solo se preservó su nombre delante de los colores rojo y negro. En la actualidad se recuperó la antigua imagen y ahora se puede apreciar la etiqueta con leves cambios durante tantos años acompañando a los argentinos. O sea, volvió a la imagen
a lo tradicional.
Original. Y es que eso, la censura, dejate, usted está morando ya, sí. ¿No? Para esas cosas. Bueno, después hubo una...
Hizo peores cosas.
Sí, cambió de dueños. Bueno, fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Rosario en el año 2017.
No, mirá, bien.
Aplauso.
Se lo merece. Está rica, sí.
Totalmente.
Ah, me gustó, sí.
No, está rico. Yo en una época con mi mujer comíamos siempre con amargo obrero. Sí. Siempre. ¿Sí? Después,
bueno. ¿Y vos te ibas a quedar el amargo en tu casa? ¿O no?
Claro, totalmente.
Después conseguiste uno más alegre.
Siempre conseguiste uno más alegre. Salud. Salud. Y ya mi vida cambió para siempre. Bueno, escúcheme.
O vos llegabas y ya estaba el amargo en tu casa.
No, el amargo era yo cuando yo llegaba. O sea, estaba por la ventana el famoso pata de lana. Escúcheme. Sí. Hoy en la mañana, sí, sin que, como que esas cosas, estas vicisitudes que tiene la vida, mi amigo personal, Pelusa Suero, sí, me manda un poema a Carlos Gardel. Justo, de casualidad, entonces lo vi y dije, ¡opa! Lo voy a grabar para esta noche y compartirlo con mis amigotes en la radio.
Pero cómo no.
Por el éter.
Sí, sí.
Así que vamos a escuchar ahora la grabación y díganme ustedes qué le pareció.
Se viene un reto de Richard, me parece.
¿Se viene qué?
Le cambiaste el orden.
¿Qué hay? Ah, está la chispa ante el poema Gardel.
Vamos con Gardel, Richard.
Vamos con Gardel, después saltamos la chispa.
Mientras absorbimos un cachito de...
Saltó la chispa, sí.
Se humedeció la chispa.
Y pasame un cachito de amargo breo que tenemos acá.
Pero cómo no.
El vaso...
Sí, no leí la grilla.
No leíste la grilla, bueno.
No, usted puede pasar, salud.
¿Está bien o
salud?
Mientras te cuento que después escuchamos el poema de Carlos Gardel, sí, voy a leerles un documento...
Histórico.
Histórico, donde se dice dónde nació Gardel.
Ah, para vas a develar el misterio que por tantos misterio años se ha estado...
Exactamente, así que bueno, después de escuchar algo, el poema...
Sí. Exclusividad de Radio Ragú.
Exclusividad de Radio Ragú.
Tacuarembó.
Vamos al poema.
El poema.
Que es un poema.
Bueno.
No sé qué dice, algo referido a vos.
Para mí lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajito en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andábamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos para qué, sin mujer o sin plata y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vimos como un ángel desde adentro. Nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo y nos dijimos: hagamos pues un Dios de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosles lo mejor, lo más sueño y más pájaro de nosotros mismos. Levantémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por siglos. Un plantarse en el mundo, lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro, lo decíamos y vino, y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado, y su voz cantaba: mi Buenos Aires querido. Eran como las 6, esa hora en la que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos. Poema Gardel, de Humberto Costantini.
Muy lindo.
¿Te gustó?
Sí, cómo no.
Aparte, para vos...
No hay como...
Qué grande. La locución.
Como la
suya. ¿Me puedo servir soda?
Pero sí, desde ya, totalmente. Eso no se pregunta. Bueno, ibas a hacer un comentario vos respecto a la verdadera lugar de nacimiento, el natalicio, sí, de Gardel.
Contá.
Se encontró un documento, un investigador, un historiador, encontró un documento, todos saben...
Mamatro dicen que nació todo el mundo.
Hay las dos versiones más aceptadas son que nació en Toulouse. Sí. Y otros dicen que nació en Toulouse,
en Tacuarembó,
sí, sí. Pero resulta que fue detenido Gardel de adolescente.
Ajá.
Y está la constancia en la comisaría. Está el acta de detención. ¿Saben dónde lo tuvieron?
No.
En el Quilombo el 19.
¡Qué lindo!
¿Sabes qué es eso?
No.
Un prostíbulo en el kilómetro 19 en Florencio Varela.
Mirá vos.
Y en esa acta de detención, él declara que nació en Tolosa, La Plata, y eso consta en el acta.
Ah, bueno.
Él dijo que nació en Tolosa, y eso está en el acta. Así que ese es el único documento donde dice dónde nació, es ese documento. Eso es lo que dijo él, ¿no? E hizo lo que él informó. Así que lo metieron en cana. Bueno, lo que se supo siempre, obviamente, este tenía 14 años, tenía precoz, ¿no? Para estar
precoz.
¿No?
Sí, bueno, sí, sí, en esa época.
Bueno, sí, lo que se sabe de él es, bueno, que vivió acá desde 1893, vivió en Buenos Aires, hijo de Marie Berthe Gardés, abandonado por su padre, tuvo una infancia y una adolescencia donde se solía meter en problemas, como data su prontuario policial, o sea, tuvo varias entradas a la comisaría.
Bastante quilomberito era.
Hasta, bueno, en fin, después cuando se enderezó, cuando empezó a cantar y, bueno, pudo hacer unos morlacos y, bueno, pudo comprar una casa en el Abasto en el año 1927, que vos habías contado algo de la casa, ¿no?
Sí, sí, que la compró, la rescató Urnequian, porque la iban a demoler, estaba viniéndose abajo, entonces Urnequian la compró, la donó como patrimonio nacional y cultural, y tiene el museo ahí, gracias a Urnequian, que tenemos la casa cargada, y si no, la hubieran demolido.
Es un pasaje peatonal que está a media cuadra así de shopping, del Abasto.
Totalmente. ¿Qué iba a contar algo más el señor
Que hay otros historiadores, por ejemplo, tengo acá el libro de Oscar del Priore.
Sí.
Famoso locutor y historiador.
Cámara 1. Sí.
Tanguero. Y también últimamente hizo una biografía el amigo, el historiador Felipe Piña.
Sí.
Y los dos suscriben a la teoría de Toulouse. Pero bueno. Hay tantos de uno del lado como del otro. Como
bueno, los uruguayos dicen que nació en Uruguay también.
Sí, igual. También.
Es como.
No, o sea, nació en Toulouse, Montevideo, en Tolosa, Buenos Aires.
Sí.
Es un detalle
no
menor.
Ni mi Montevideo querido, ni mi Toulouse querido. Me encantaba. Buenos Aires querido.
Salud. Totalmente. Chao. Bueno,
hasta los pelitos, sí.
Eso, como pasa con todo lo. Nos pasa a los grandes, este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice que. Ustedes saben.
Nos pasa, dijo.
Sí. ¿Ustedes saben, ¿ustedes saben quién es José Guisao Zamora?
No.
¿Ustedes lo conocen?
Sí.
Lo conocen y han sido fanáticos de él seguramente en algún momento, sobre todo en su niñez.
Sí.
Han visto sus películas, no me cabe ninguna duda. Vos sos fanático de uno de sus personajes.
Ah, no me digas.
A full, sí. A full. Porque se comenta que el señor Walter Elías Disney en realidad nació bajo el nombre de José Guisao Zamora en España.
Mirá vos.
Que fue adoptado por la familia Disney en Estados Unidos. Ahora, se ha hecho un documental, han ido a averiguar sobre datos de él en España, nadie quiso dar referencia. Hay una parte justamente de esa época en la que supuestamente él nació, que misteriosamente desapareció de los registros. Ahora, si es verdad o no, no se sabe. Ahora, como dice Andresito, lo que hizo, lo hizo, Disneylandia la hizo, las películas las hizo y todo lo demás. A mí me importa tres cornos si es español, si es estadounidense o si de dónde corno es. O sea, pero pasan este tipo de cosas.
Sí, 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 ¿por qué no?
Y se llamaba José Guisao. Dicen, mucha gente lo da como cierto. Yo, para mí, nació en Estados Unidos, en Chicago, en 1901, como cuenta la historia. Y después lo otro, bueno, no sé si. Pero bueno, en fin. Pasan estas cosas.
Que alimentan la leyenda.
Alimentan la leyenda.
Pero así es.
Porque cuando uno es un grande, siempre nos inventan cosas.
¿Qué dirán de nosotros, no?
No, no te quieras, no quepa decir. No quieras saberlo. Pero bueno, escúcheme, 50319801 para comunicarse con nosotros.
Me sonaba.
WhatsApp 11-23-95-19-92.
Sí, repetimos el WhatsApp, ¿no? Que
sí.
Acá Víctor tiene
mensaje de texto solamente,
11-23-95-19-92.
Y síganos en nuestro canal de YouTube, ahí en Radio Ragú, van a ver todos los canales. Hay el programa 37 famoso que lo dijimos, Choripán en vivo.
Ah.
Impresionante.
¿Estás el Choripán en vivo en YouTube?
Está.
¿Ah, sí?
Sí, sí, está.
Sí, señor.
El único programa en la radio, en la radiofonía mundial que ha hecho Choripanes en vivo dentro del estudio. Sí.
La chorizo la aparece. ¿Y se escucha el audio? ¿Se escucha?
Obvio.
¿Se escucha?
Obvio. Hermoso, salud. Bueno, hermoso momento. Salud.
Y el Martín Fierro se lo perdió.
Totalmente, Martín Fierro se lo perdió. Para vos, Martín Fierro, para vos, Ventura.
Muy bien, el Amargo Obrero, muy bien.
Totalmente, riquísimo el Amargo.
Y las empanadas de Tomás, ni hablar.
Totalmente.
Sí, bueno, voy a decir eso, estoy comiendo una de choclo muy rica.
Sí, muy rica, muy rica. Escúcheme, bueno, ahora vamos a ir como veníamos en la grilla con el tema de.
Sí, te voy a contar
de la chispa.
¿Por qué elegí esta canción?
Dígame.
¿Te suena Hugo Kogan?
Me suena.
Fue un inventor argentino, un diseñador. Era que estaba a cargo de del departamento de diseño de Aurora.
Claro.
¿Y sabes qué inventó? El Magic Click.
¡Oh, maestro!
Aplauso, maestro.
Qué fenómeno.
El tipo había, mira acá, cosas que no van a dar ganas de llorar, porque el tipo había sido egresado de una escuela industrial.
Sí.
Obviamente la escuela industrial daba herramientas a los chicos que hoy la educación argentina no da, vamos a decirlo lamentablemente. Y bueno, después empezó a estudiar arquitectura, pero bueno, dejó a los 2 años porque bueno, empezó a trabajar como director de diseño de Aurora. Y bueno, fabricó el Magic Leap, que en principio hacía nada más que la chispa. Y él pensaba vender 5.000, lo proyectaron la línea de fábrica para proyectar 5.000, para vender 5.000 por mes, y terminaron haciendo pedidos por 80.000 por mes.
¡Apa!
Una cosa que no esperaba, una sorpresa obviamente para bien. ¿Y sabes que daban una garantía? ¿Por cuánto daba la garantía?
104 años. 104.
104 años.
104.
¿Y sabes por qué daban una garantía por 104 años?
No.
Ellos calculaban que emitía 900, iba a emitir 950.000 chispas. Y dice que uno más o menos en promedio usaba una casa 25 chispas por día. Si vos haces la cuenta, las 25 chispas las multiplicás por los 365,25 días que tiene el año, y te da los 950.000 chispas que...
Mirá vos.
Así que en 104 años era la vida útil del
Magic Leap. El Magic Leap a veces te da una patadita, si vos te pones en la mano te va con una patadita.
Era el chiste, ¿no? Meter
Sí.
Y bueno, después se modernizó con un tanque de gas recargable, ¿no? Entonces ya no solamente hacía chispas, sino que tenía la llama.
Flama.
Que eso servía para los pilotos de la estufa, calefón, que había que ir hasta el fondo. Así que, y bueno, lo pasa que, bueno, no lo tienen, aún funciona. Con lo cual se puede decir que la garantía se cumplió.
Claro.
Lo que pasó que, bueno, después con las baratijas chinas en los 90, con la importación, ahí dejó de...
Yo me acuerdo cuando se nos rompía, íbamos ahí, que estaba en la avenida López de Vega, la central de Aurora, y te cambiaban el cosito ahí.
Mirá.
El cablecito para que haga la chispa.
Y después estaba el chiste, ¿no?, de que Mirta Legrand...
Sí.
Era una carrera, a ver quién llegaba.
Y Guido Borgatti. Guido Borgatti no llegó por un año, Guido Borgatti.
Un año.
Para verificar la garantía.
Claro. Por un año no llegó.
Para ir a reclamar. Claro.
Bueno, ese fue el motivo por el cual...
Un gran invento argentino. Y como tenía esta nota de color, la iba a graficar con la chispa adecuada, la canción de Cerro del Silencio. Bueno, vamos a hablar de la banda española. Elegimos una versión grabada en vivo en México en el año 2007, que es con el regreso de ellos. Esos se separaron a fines del siglo XX, y con un disco que llamaba Para Siempre, y al final del disco decía, Bunbury, nos vemos en la gira del próximo milenio, o sea, ya avisando que volverían alguna vez. Bueno, después la carrera de Bunbury fue un plomazo, fue una decepción, sí. ¿No? Sí. ¿No, cachorro? Porque, sí. Pero bueno, era una gran banda, pero bueno, los Héroes de Silencio.
Fue mucho mejor los Héroes de Silencio.
Sí, así que bueno, vamos a escuchar otro día hablaremos más de los Héroes de Silencio, porque es una gran banda, pues da para bastante más. Pero bueno, ahora vamos a escuchar La Chispa Adecuada.
Necesitamos un poco de su ayuda para esta canción. Apaguen esas luces de ahí, esas no. Necesitamos sus luces. ¿Tienen algo de luz ustedes? Acompáñennos, por favor. Ese es el cielo que tenemos que ver. Eso está bueno. Thank you.
niente sale a par, la catedrale è sto corpo. E azzurano in tormentas i leoni che son las paredes che vuelto a pintar el miso color.
Aguanten los héroes del silencio.
Gran banda,
gran tema.
Lindo.
Totalmente. Bueno, escúchenme. Sí. Yo quiero dedicar este segmento del programa a un gran dibujante que lamentablemente nos abandonó ayer. Me estoy refiriendo a Mario Lembeau, que nació en 1940 y empezó a publicar entre 1966 y 67 en la revista Dan, La Hipotenusa, Rico Tipo y Tía Vicenta. Sus personajes más conocidos fueron Leno y el Ninja Gordo. Y a mí lo que me da bronca que es que cuando muere un dibujante, alguien que nos ha hecho feliz durante tanto tiempo, que nos ha llevado a un mundo de fantasía, nos ha hecho recorrer galaxias inexistentes, nos ha llevado a lugares que no impensados, mueren y nadie le da trascendencia, nadie le da importancia, pareciera ser como que no pasó sin pena ni gloria, pareciera ser como que no es un artista. Me da bronca cuando le dan más importancia a Furia que a un dibujante que se formó, que fue un creador, que ha hecho feliz a varias generaciones y no se le da la importancia que se merece, como cuando murió Garaycochea, como cuando murió Cascioli, que se habló algunas cositas en alguna página. De algunos se habla quizás alguna cosa, sale en algún lado, de otros ni siquiera nadie se entera.
¿Sabes? Se, como se precisa lo efímero, por eso decís vos de Furia, eso, mañana no se acuerda nadie.
Sí, pero...
Este tipo que no, hizo vivir un montón de años.
Totalmente, totalmente. Aparte, no conozco a nadie que hable mal de Lembó. Todo el mundo que lo conoció dicen que era un tipo extraordinario. Ya era un hombre grande, tenía 84 años, sufría el corazón y demás. Vegetariano desde los 5 años. Fue un pionero no digo veganismo, porque no era, pero decía era vegetariano.
Un precursor.
Precursor desde los 5 años. Cuando lo operaron del corazón, el médico lo obligó a comer un poco de carne. Y el tipo no quería saber nada, pero lo tuvo que hacer para curarse. Y te puedes imaginar, después de 80 años, estar comiendo verdura. Fue un poco duro. Pero quiero reivindicar la memoria de Lembó. Y hoy, yo pero sin pero saber...
A partir de los 4 años, dijiste.
Sí, de los 5 años.
Y por voluntad propia.
Y justamente hoy iba a hablar de otro gran dibujante que la gente ni siquiera sabe que era dibujante. Después me enteré de lo de Lembó, por eso cambié la información. Pero José Quartieri me notició de esta triste noticia. Le agradezco porque, como digo siempre... los dibujantes parecemos que... Igual no morimos nunca los dibujantes. Vos sabés que, y acá en esto yo me incluyo, cuando yo publiqué mi primer chiste en la revista Don Nicola, que el gran Héctor Torino, maestro y padre espiritual, me hizo publicar un dibujo que cuando yo lo veo hoy día, digo, se ve que el tipo me amaba porque el dibujo es una porquería, es un asco, yo no sé cómo pude haber publicado eso. Me dice, a partir de ahora ya sos inmortal. Porque aunque vos no estés, la gente va a volver a leer tu chiste y vas a volver a estar en la memoria del tipo que te lee.
Es que los artistas trascienden por su obra, ¿no?
Totalmente. Sí. Y eso pasó con Lembó, pasó con Torino, pasó con Cascioli, pasó con Ferro, pasó con todos los dibujantes que le dejan al mundo. Y por eso, digo, hay que reivindicar la historieta. La historieta no es un arte menor. Aún hoy la siguen considerando un arte menor, como si hubiera una vara que divida lo que es el arte mayor de lo que es el arte menor. Y como cuando murió Cascioli, yo dije que un tipo que supuestamente hacía arte menor gritaba desde las páginas de la revista Humor cuando lo que supuestamente hacía arte mayor, cagado de miedo, se escondía abajo de la cama. Sí. No, entonces me da bronca eso. Y hoy lo quería también traer a colación a otro grande, que fue el creador de la revista Dislocada, ¿no? Que fue un gran dibujante, gran humorista, que también pasó siempre, murió y nadie lo recuerda, nadie sabe, nadie, tipo a quien yo he conocido y que en una conferencia el tipo se puso a hablar de mí sin que yo lo supiera y sin que tener necesidad de hacerlo. Entonces esa gente, no sé, para mí el que hace feliz la vida de un niño hace mucho más feliz la vida de un hombre. Entonces toda esa gente que fue Delfor Nicazzolo, tipos grandes, tipos que han hecho más felices la vida de todos nosotros. Por eso yo le quiero dejar un aplauso a Lembó. Lembó, gracias por todo, gracias por haber sido quien fuiste, por habernos dejado los que nos dejaste. Así que bueno, eso es lo que quería hablar de Lembó, porque nada, se lo merece.
Y es parte de nuestra
cultura. Y es un dibujante. Por eso, bueno, vos lo sabés. En otra gestión, cuando yo jodiendo quería hablar de Eucalipto y Tumbita, me decían, pero ¿quién los conoce? Es que justamente yo quiero hablar de los personajes que no se conocen, porque no quiero hablar de Mafalda, que todo el mundo sabe quién es. Yo quiero hablar de Eucalipto y Tumbita, quiero hablar de Lembó, quiero hablar de Pura Pinta, de esos personajes, de la Pluma Cucharita, que era otro personaje también. Cuando me jode cuando dicen, ¿quién los conoce? Y la puta madre, ¿quién los conoce? ¿Quién conocía la Soda Ives antes de que empecé a hacer publicidad? Nadie.
Aparte, no pasa porque lo conozcan. No, el arte, escúchame, es para todo el mundo.
Seguro. Pero bueno, así que de acá mi sentido homenaje a Mario Lembó, que nos dejó el día de ayer.
Bueno. ¿Puedo pasar un chivo?
Pasa un chivo.
Ah, y de paso le agradezco, le mando un gran cariño.
Tengo otro chivo para pasar
también yo. Un gran cariño, un gran saludo al Cacha.
Grande, Cacha.
Estuvo el sábado en su cumpleaños. El Cacha tiene una casa común, chiquita. Sí. Se metió en el living, no sé cuánta gente. Todo el barrio estaba ahí. y tocó para todo el mundo.
Grande.
Así que bueno, cada cual llevaba bebida.
Bebida, comida. No, había un palito y 57 de cerveza.
Sí, y aparte tenía unos vasos. Se habían puesto unos vasos descartables en las mesas que eran unos vasos de litro y pico.
Sí.
Así que cada uno servía un fernet, que bajaba media botella de fernet.
Sí.
Así que bueno, un gran saludo a Cacha. Y les cuento que toca mañana, viernes 28, a las 23 horas, en The Beer Club, es este un pub de Villa de Mayo que queda en Perón y Perón, son hijos de puta.
Pero hijo de puta, la verdad. Perón y pero existe Perón y Perón.
Perdón la
el exabrupto.
El exabrupto, sí, sí. Pero hay que hacer cabeza de termo con el Perón y Perón, ¿no? Este, ahora, ayer este hoy este comentábamos que
es por el general Perón y por
es presidente Eva Perón. Perón y Eva Perón. Ah. Este, ex Maipú y Wilson, me pone cacha porque la gente la tiene por ese nombre.
Claro. Bueno, a mi nieta la bautizamos en Cervantes y Cervantes. Una iglesia está ahí, claro, pues Margarito sí, Cervantes y Cervantes.
Cervantes, claro. Sí. No, pero este hoy nos quejamos por el gobierno, ¿no? que libraba todas las tarifas de los servicios públicos, internet. El otro día nos quejamos porque libera los copagos las obras sociales. La verdad es una desgracia tener este gobierno. Pero ¿por qué llega este gobierno? Porque la gente se hartó de estas cosas.
Obvio.
¿Cómo vas a poner Perón y Perón? Es una provocación esta. Bueno, perdón, me fui del tema. Sí. Pero bueno, así que mañana, viernes 28 a las 23 horas, el Cache su micro mágico en The Beer Club en Perón y Perón, Villa de Mayo.
Perfecto, totalmente. Y este 9 de julio, si quieren probar el mejor locro de su vida, sí. Reserven su porción de locro.
Y de bajada también, dígalo.
Totalmente, salud. Totalmente. Salud. Totalmente.
Locro.
Locro, el mejor locro pulsudo el 9 de julio, 15-40-81-2196, repito el celular, 15-40-81-2196, y hagan su reserva porque se agota y después no me digan que no les avisé.
Yo ya me voy anotando, estoy pidiendo unas cuantas porciones para toda la familia.
57 sí. Porciones ya van para acá, para la casa bien, de amo.
No, nosotros somos menos, 56 nomás.
Bueno, no importa.
Vamos a hacer una cosa, Pepe, escuchá, Pepe. Sí. Yo llevo el locro para toda la familia para el 9 de julio y después vos...
Pagar asado.
La revancha es el asado.
Pagar asado, que nos viene flanereando con el asado hace tiempo. Usted es testigo, ¿no?
Pero por favor.
Escúcheme. Pero bueno.
He llorado en silencio por ese asado, ¿no?
Te he visto sollozar en silencio.
Mientras miro el asado, mientras tengo guardado yo en el freezer.
Dale hacha ese asado. Si te va a poder, dale hacha, después compramos nuevo.
No, ¿sí? Bueno.
Sí, dale hacha.
Che, qué lujo la comida de hoy, la tarta acá, las empanadas de Tomaso y la tarta acá de Neri.
Y los vinos de Orlando.
El amargo obrero, ¿no?
Totalmente.
La berenjena de Víctor.
La berenjena de Víctor no puede faltar.
La berenjena mía. Y eso, les puse ajo en polvo porque no tenía ajo común y corriente, así que le mandé el en polvo. No sé si.
Ponele lo que quieras, pero.
Ah, muchas gracias.
Pero tráela.
Totalmente. Escúcheme, si quieres estudiar dibujo animado,
sí.
¿Qué mejor que estudiar con el grande?
Mejor,
el mejor, sí, el más grande, que no soy yo en este caso, pero si el mejor no está, puedes venir a estudiar conmigo. El mejor faltó, que de hecho, así que me pueden estudiar dibujo animado, me pueden contactar a través de Instagram, @victorreali, o por mi email, @bdlproducciones@yahoo.com.ar. Me confundo el mail con el Instagram, es un quilombo todo esto.
Pero los jóvenes usan Instagram.
Instagram, sí, @victorreali, ahí van a poder ver algún laburo mío, algunas cosillas. Y demás hierbas. Dígame.
No, estamos en horario de tanda, me parece, ¿no?
Estamos en horario de tanda. Pone.
Ah, bueno.
Nos nos hace sentir Ricardo.
Estaba la gatera ya, Amor Richard.
Thank you. Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.